Estamos de previo a la Champions, con un equipazo de comentaristas. Está aquí Guas. Hola, Guas, muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, encantado.
¿Nervioso?
No, esperando, bien, el dolor puesto, esto es extraordinario.
Sí, es verdad que te he visto más abultado el pantalón,
sí,
por delante y por detrás.
Sí, 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 no, está hasta
los tobillos. Pones el día antes de partido, lo pones, ¿no?
Y no me lo cambio.
Haces muy
Soy
bien.
Soy un guarro.
Bueno, totalmente. Está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Evangelio, hola, Evangelio.
Buenas noches a todos.
¿Has visto al United, Evangelio?
He visto al United, sí. La primera parte horrible y la segunda fantástica. O sea, lamentable y sensacional.
Lamentable y sensacional.
2-3 ha ganado en el descuento.
Y en París está Mónica. ¿Está Mónica Marchante en París? Hola, Mónica.
Hola, Juanma.
¿Qué haces en París?
Trabajar.
Sí, hombre, ya no lo sé, ya lo supongo, pero no sabía yo que Movistar también daba la Champions.
No. Sí, damos la Champions, pero no he venido por la Champions.
Ah.
Aunque veré la Champions.
Ah, vale. Perfecto. Ah, bueno, sí, claro, Movistar.
Me traen las bicis.
El ciclismo. Vale, ya me contarás lo que ha sido hacer allí. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal en París?
Pues muy bien.
Oye, hace mejor tiempo que en España, ¿no?
No, igual.
¿Sí?
Ahora mismo, sí, 5 grados, yo creo que tenemos la misma temperatura. Lo que pasa es que aquí no llueve. En España ha estado lloviendo este fin de semana. Hace 2 semanas aquí hubo una gran nevada, pero ahora mismo la temperatura es muy similar a la que tenemos en nuestro país.
Yo es que estaba viendo hoy las imágenes de la llegada y estaba todo el mundo con chaqueta, no veías ahí abrigos ni plumíferos.
Claro, porque estos están acostumbrados al frío. Yo, por ejemplo, vengo con el pellizón gordo porque, vamos, yo 5 grados para mí es morirme.
¿Cómo está el barco, por cierto, Manolo? ¿Bien todo?
Bien, bien.
De momento,
los barcos,
bien, ¿no?
los barcos,
son,
los barcos.
Bueno, yo pregunto por el tuyo, que es donde van los VIPs.
No, es que los dos son míos.
Son dos barcos, vale. Pues ahora, por cierto, hay un aviso para los pasajeros en el día de hoy, que luego escucharemos en este partidazo de la cadena COPE, que ya empieza en el día previo a que el Madrid se juegue la temporada frente al Paris Saint-Germain.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, pues en el día previo ya hemos palpado cómo están los ánimos de los comentaristas. Vamos a ir contando noticias, todo lo que se ha comentado en el día de hoy y todo lo que puede ser noticia en el día de mañana. La primera comunicación con Miguel Ángel Díaz Miguelito, que está ahí en el módulo de la cadena COPE con Mónica y con Lama. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has estado en el entrenamiento del equipo en el Parque de los Príncipes. ¿Qué tal está el campo? ¿Qué tal está el césped?
Perfecto, el campo es una alfombra. El césped está perfecto, caben 53.000 espectadores en el Parque de los Príncipes, va a haber mañana 2.700 aficionados animando al Real Madrid. No ha estado Florentino Pérez en ese entrenamiento, ha viajado por su cuenta esta mañana. Mañana, por supuesto, va a asistir a la comida de directivas y va a estar en el palco del Parque de los Príncipes. Y sigue la buena noticia para Zidane, ¿no? Al igual que ayer, ha trabajado con toda la plantilla. Es cierto que aunque él diga que toda la plantilla está al 100%, pues Kroos y Modric no lo están. Están más o menos a un 70%. Y vamos a ver qué decisión toma el técnico francés, que no ha dado ninguna pista, como ya se esperaba en la sala de prensa, al igual que Sergio Ramos.
En lo deportivo, ¿te atreves a mojarte o no? Sobre todo con esos dos casos que son duda, como son Kroos y Modric en el centro del campo.
A ver, yo creo que el dibujo va a ser 4-4-2. Por supuesto, Marcelo recuperado, jugó 25 minutos contra el Getafe, titular. Lo normal sería en el centro del campo Casemiro y Kovacic. Si entra alguno de los dos, yo creo que los dos en ningún caso tiene más opciones Kroos que Modric, pero yo creo que puede jugar Kovacic. Lucas Vázquez a la derecha. Yo creo que Asensio a la izquierda, aunque Bale, por supuesto, también tiene opciones. Y arriba, Benzema y Cristiano.
O sea,
el equipo todavía no se lo ha dado. Yo creo que Isco mañana no va a ser titular. Y el equipo todavía, Zidane, no se lo ha comunicado a sus futbolistas. Y yo creo que igual hasta mañana por la tarde, un par de horas antes del partido, antes de abandonar el hotel e ir al Parque de los Príncipes, después de comer, no se lo va a decir.
Pero Kroos y Modric han hecho el entrenamiento exactamente igual que el resto.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Es un entrenamiento de previa de partido.
Sí, no es un entrenamiento exigente, intenso, no es una
prueba. Te lo podría haber hecho yo, lo que te quiero decir.
Sí.
O sea, ya te digo, no están al 100%. Ahora, ¿puede tirar de ellos Zidane? Sí, pero bueno, él tiene que valorar, ¿no? Primero cómo quiere jugar al Paris Saint-Germain, si quiere jugar con balones en profundidad, buscando la velocidad de Benzema y Cristiano, si prefiere jugadores en banda que encaren y que abran el campo, y luego, pues, ya sabes, ¿no? La convivencia del vestuario, jugadores que, bueno, han rendido, pero que no son titulares y llega un partido en el que, estando al 100%, les puede tocar a ellos, ¿no? Pero vamos, ya te digo, si tiene que echar mano de ellos, están, pero no están al 100%. Así que es Zidane el que tiene que decir mañana si quiere arriesgar. Recordemos que Kroos se lesionó en el partido de ida, el día 14 de febrero, en el Estadio Santiago Bernabéu, que se ha perdido 5 partidos de liga, que tiene un esguince en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda, 2 entrenamientos con aparente normalidad, y en el caso de Modric, viajó a Sevilla, no calentó ni siquiera el día del Betis, y el día 19 de febrero publicó el Real Madrid un parte médico en el que se hablaba que el croata tenía una lesión muscular en el bíceps de la pierna derecha.
¿Qué te parece, Guas?
No me gusta nada.
¿No te gusta?
No.
¿Por qué?
11 sanos, fuertes y rollizos. Yo, jugadores que vienen de un mes de no jugar y demás, yo no me gusta. No me gusta. No, no, son manías mías, tío. Y es que te diga, es Kroos y Modric, que me parecen indiscutibles en el estando bien, pero yo es que me palparía mucho la ropa de en ese partido poner gente que no está. Coño, que 11 sanos, tío.
¿Tiras también por ahí, Palomar?
Sí, se habla mucho de la baja de Neymar, pero yo creo que son más importantes si no llegan ninguno de estos dos jugadores para el Madrid esto que lo que le pueda suponer al Paris Saint-Germain Neymar. Me parecen importantísimos. Estoy un poco por la vía Guas, 11 sanos. Oye, si estos no están, llevan sin jugar no sé cuánto, están al 70% y demás, pues habrá que tirar de los Kovacic y compañía porque luego te puedes arrepentir.
De sí. Todas formas, Juanma, ¿sí? Hay que hacer una pequeña apreciación. Kroos, Modric, Marcelo, ninguno ha tenido una lesión, no voy a decir grave, o sea, ni siquiera grave. Estos jugadores llevan de baja 14 días. Toni Kroos jugó el partido con el esguince. El esguince se lo hace en el minuto, creo recordar, 20 y pico, y termina el partido. Modric fue convocado al siguiente partido frente al Betis.
Es decir, calentó
que,
ese día.
Que tampoco pensemos que es que vienen de unas roturas brutales. Marcelo ya jugó el otro día 30 minutos y ya le viste cómo estaba. O sea, que tampoco pensemos que son unos jugadores inválidos, que son unos futbolistas que vienen de un drama o de una gran rotura, porque no han tenido. Modric no ha tenido rotura, Marcelo no ha tenido rotura y Kroos tiene un esguince. O sea, que sí, que son jugadores que hayan estado tocados y que el Madrid los ha guardado y los ha tenido entre algodones precisamente para este partido. Otra cosa es que luego Zidane considere que un jugador que no entrena durante 2 semanas no está en condiciones de estar titular frente al PSG. Puede ser, pero que nadie piense que van a estar lisiados Kroos y Modric, que claro. No lo están. ¿Eh?
Oye, Miguel, luego ha habido rueda de prensa, bueno, luego o antes, supongo, del entrenamiento por parte de Zidane y de Sergio Ramos. ¿Qué has palpado? Bueno, Zidane es que es muy difícil adivinar exactamente cómo está, porque es que es igual en la victoria que en la derrota, es antes de un partido de Copa del Rey frente a un Segunda B que antes de una final de Champions, pero ¿notas sí. algo en el ambiente que has palpado?
Muy pocos titulares, ¿eh? Te digo que había muchísima expectación en la sala de prensa del Parque de los Príncipes, parecía una final del Mundial, como ya palpé en Valdebebas antes del partido de ida. Las ruedas de prensa han sido antes del entrenamiento y, como te digo, es que ni siquiera han querido entrar a nada, ¿no? Por ejemplo, Alves ha lanzado alguna chinita diciendo que bueno, que el Madrid solo jugó bien 10 minutos en la ida. Ramos, que no tiene muy buena relación con él, no ha entrado al trapo. Se les ha preguntado en varias ocasiones también por la estrategia del Paris Saint-Germain, ¿no? Que parece que quieren amedrentar a Felix Brich, al alemán, para intentar sacar beneficio, y no han entrado al trapo. Zidane ha dicho que hay que jugar al fútbol y hay que sufrir, y poco más. Muy pocos titulares esta noche o esta tarde en el Parque de los Príncipes.
Lo del sufrimiento me parece muy acertado. O sea, que el entrenador del Madrid ya vaya advirtiendo que es un partido de sufrimiento, me gusta.
Bueno, en teoría, claro.
Es que lo va a ser.
Es que, sobre todo el inicio, se supone que el inicio será un inicio explosivo del Paris Saint-Germain, ¿no?
Bueno, por eso será importante elegir bien la alineación, ¿no? Pensando en esa primera media hora del PSG.
Bueno, pero el PSG yo creo que no se va a volver loco, ¿eh? O sea, el 1-0 en el minuto 70...
Yo creo que el arranque va a ser fuerte.
Te pone, hombre, normalmente, coño, como que equipo en casa, puesto para tal. Ahora,
o de fuerte a muy fuerte.
De fuerte a muy fuerte, cuidado que no te cacen tan fuerte el Madrid.
No, es que va a tener...
Pero que yo creo que el
bueno, es que yo creo...
Va a tener ocasiones el Madrid.
El gran error del Madrid sería salir a defender el resultado.
No, pero tiene que ir a buscar el partido.
El Madrid tiene un solo objetivo en el partido de mañana.
Ganarlo.
Meter un gol.
Ganarlo.
Aparte de ganarlo, meter un gol. como el Madrid salga a defender lo que consiguió en el Bernabéu, no solamente que va a sufrir, como ha dicho Zidane, sino que a lo mejor se puede comprometer. Ahora, el Madrid, con la calidad que tiene arriba, con los goleadores que tiene, si el Madrid sale a marcar un gol, yo sinceramente creo que el PSG puede que sea el que también sufra, viendo que el Madrid no está a defender. No,
si
va a ir solo
el Madrid no
a defender.
Si es que tiene un, claro, entramado, tiene un sistema defensivo que estamos viendo cada día en la liga, que es débil. Si es que el Madrid no puede salir eso. Tiene que salir a marcar, y a partir de ahí hablamos. A mí me parece bien que la rueda de prensa haya sido plana, ¿eh? A mí me parece la rueda de prensa del entrenador y del capitán del campeón de Europa. A mí toda esta macarrada que hemos estado viendo del Paris Saint-Germain.
Ahora lo vamos a comentar, ¿eh? A las 12 vamos a comentar, porque Susana Guas ha tenido entrevistas con Alves y con Emery en face to face, cara a cara.
Face to face.
Y ha hablado sobre esos asuntos, ¿no? Cómo ha calentado el Paris Saint-Germain este partido, que muchos han interpretado que puede haberse pasado un pelín. Con los gritos...
O un muchín.
Impresentable.
Con que esto es la guerra, imágenes de ultras, de bengalas, de esto y de lo otro. En fin, que han pasado cosas un poco subidas de tono. Decías, Palomar.
No, eso, que me parece bien que la rueda de prensa haya sido plana, que no entren a nada, ni a temas arbitrales, ni a temas ambientales, ni a nada. Y la palabra clave de Ciudad me parece perfecta, sufrir. Bueno, sufrir, va a ser un partido en 90 minutos, raro será que no tengas un rato de achuchón. Pero bueno, es que creo que este equipo, todo ese tema lo maneja bien. Por eso yo ante el partido de mañana estoy razonablemente optimista.
¡Un loco!
Siro, no te oigo nada.
No, yo estoy un poco con lo que estáis diciendo. O sea,
gracias.
Yo creo que es un riesgo no salir o salir con gente que pueda estar al 80%. El que mejor conoce cómo está Modric y Kroos es él, pero yo prefiero un jugador al 100% que uno al 80%, por muy buenos que sean los que estén al 80%, ¿no? Y después...
Si fuera Cristiano no pensabas así. A que a Cristiano no, al 80% sí lo pones.
Bueno, es que es distinto, o sea, es que ya no, pero ¿sabes por qué? Porque a lo mejor el que tengo que poner en su lugar, pues no llega a ese 80%. Es que creo que los que salgan al 100% del Madrid, si no salen Kroos y Modric, es mejor esos al 100% que Kroos.
Que esa zona la tiene más cubierta,
claro,
la tiene más
claro,
cubierta.
Por eso te digo. Y después, bueno, que el planteamiento yo creo que es ese. Yo creo que el Madrid tiene que pensar en un gol. O sea, que necesita como mínimo un gol. Y que a partir de ahí, pues la eliminatoria la va a tener en franquía. O sea, ojalá sea muy parecido a lo... Yo tengo en la cabeza la famosa eliminatoria, y lo tengo desde el resultado de ida. Yo antes de jugarse, yo decía, yo firmo que el Madrid gane por la mínima, aunque sea 2-1, 1-0 sería maravilloso y tal, pensando en el partido famoso del Bayern de Múnich, que el Madrid gana 1-0 y en la vuelta pues pasó lo que pasó. Que ganó 1-4, creo recordar.
0-4.
O 0-4.
Qué desagradable. Entonces, recuerdo.
Bueno, esa para mí es la clave, que el Madrid meta uno, porque si mete uno yo creo que van a caer más.
Yo fíjate, en lo de Kroos y Modric no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque Kovacic es un jugador que puede jugar en esa posición, pero no es exactamente el mismo perfil de jugador que Modric y que Kroos. Ni Isco ni Asensio son ese tipo de futbolista tampoco. Yo creo que sería importante si el Madrid tiene esas dos bajas. Porque ya para empezar ya pasas a no dominar el partido. Lo normal es que no domines el partido. En el Bernabéu me parece que fue 51-49 la posesión para el Paris Saint-Germain. Es decir, la ganó por un pelo. Uh-huh. Hubo momentos en los que el Madrid igualó la posesión al Paris Saint-Germain. O le quitó la pelota. Y sin Modric ni Kroos en el Madrid, me cuesta imaginar que eso pase.
Bueno, recordemos que el Madrid mató el partido en la ida cuando no lo dominaba.
Totalmente.
Precisamente cuando se sintió dominado es cuando mató el partido. Cuando
no, y es que estáis PSG diciendo tenía... que el Madrid tiene que hacer un gol, pero es que tiene 90 minutos para hacer un gol, ¿eh? O sea, es que...
No, pero que aparte que el Madrid, como mejor se le da hacer un gol, es cuando le dominan. Porque si algo tiene el Madrid, mañana con la alineación que más o menos todos prevemos, es que es muy vertical, muy rápido y muy violento arriba. O sea, si tú eres capaz de poner un equipo donde jueguen Lucas, Asensio, Benzema y Cristiano, tienes garantizado que no vas a tener el balón, pero tienes garantizado que todas las transiciones o todos los robos en las contras, vamos,
bueno,
van a estar rozando los goles.
Asensio rompió el partido en la ida.
Tenemos preparada la noche previa de este partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Ya están opinando los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Foto.
Ya están abiertas las vías de comunicación con el partidazo de COPE. 637-230010. Ese es el número de WhatsApp. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y luego los escuchamos al final del programa. Y @partidazo COPE. Buenas noches, les habla el hombre del tiempo. No os olvidéis de coger el chaleco salvavidas los que os subís al barco mañana. Se avecina temporal, lluvia y granizo.
Puede ser, ¿eh? Desde las 9 menos cuarto dan ciclón cerca del barco.
Los franceses han hecho lo que llevan ustedes haciendo 15 días, dice otro. Juanma, me parece lamentable que un periodista de tu nivel no sepa alemán. Juanma, me bajo del barco, imposible ganar con ningún jugador al 100%, lo mejor es que el Madrid no se presente, escuchándote. Jamás vi un presentador que se le vea tanto los colores como Juanma Castaño, tanto en el partidazo como en Deportes 4. Puntos suspensivos, es tremendo.
¿Qué colores tengo?
Dice este oyente, culé. Guas,
¿es posible?
Hay una pregunta para Guas.
No hay que descartarlo.
¿El árbitro de mañana en qué posición juega? Dice por aquí este oyente.
Lo dije ayer, es paisano de Aitekin.
Y hay otro oyente, Juanma, que te pregunta: ¿a cuánto vendes los malacatones? Es que la noticia de Teresa Rivero has dicho euros en vez de euros.
¿Leuros he dicho?
Sí, pero bueno, no pasa
pues,
nada.
Pues sí, me he equivocado. De todas formas, dile al oyente que de alemán que no era, que era holandés el ciclista. Groenewegen.
Bueno, se lo dices tú que estás escuchando.
Groenewegen. En holandés, perfectamente.
Aunque se lo diga Angelito García.
Sí, Angelito. ¿Sabes decirlo en holandés el ciclista? Bueno, tú di Lara Arruabarrena.
Lara Arruabarrena.
Lo dices muy bien, muy bien.
¿Está jugando la previa de Indian Wells?
Está jugando ahora la previa de Indian Wells.
¿Contra?
No está Garbiñe, que estaba en los Oscars en el día
magnífica,
de ayer.
Magnífica, qué guapa, ¿eh?
Guapísima.
Ons Jabeur, una tenista tunecina.
Tunecina, bien.
¿Qué dices ahora? De
los...
contra quién juega. Ah, contra
quién. Estabais cruzando preguntas.
Eran varias preguntas.
Claro,
cruzadas.
Montar el lío.
Esto es el partidazo Cadena COPE. 2 minutos para que sean las 12. Enseguida estamos de nuevo en París para analizar esa noche previa al gran partido de mañana.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están con nosotros Tomás Guas, Manolo Lama, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio, no me queda nadie. Oh. Así me queda una que se suma ahora desde... Bueno, y Miguelito, ¿eh? Y una que se suma desde París. Susana Guas. Hola, Susana, muy buenas.
Bonsoir. Buenas noches.
Con todo el dispositivo de A3 Media para contar mañana el partido, que lo da Antena 3 desde las 9:45 de la noche. Y que hoy ha hablado con los protagonistas. Hemos escuchado este sonido por la tarde que nos ha dejado un pelín inquietos en el Hotel del Madrid.
¡Puta Madrid, puta Madrid! ¡Eh! ¡Puta Madrid, puta Madrid! ¡Eh! ¡Puta Madrid, puta Madrid!
Un poco heavy que pase esto en las puertas del Hotel del Real Madrid. Lama, Mónica, Miguelito, ¿habéis notado mucha... Hotel del PSG, Hotel del Paris Saint-Germain. ¿Habéis notado mucha tensión por allí?
Yo ninguna.
Ninguna, ¿no?
Yo tampoco.
Ninguna.
Vale.
Pero es normal, mañana van a ir 50.000 y de los 50.000 pues habrá 2.000 cafres que gritarán. Nos han contado que la concentración del PSG sí que ha habido bengalas, los ultras en plan aquí mandamos nosotros, que por cierto, lamentable que el Paris Saint-Germain en sus vídeos incluya imágenes de los ultras. Estamos todos luchando para erradicar la violencia.
Totalmente.
No tenemos bastante con lo que estamos viendo y ahora promocionamos a estos cafres que, recuerden, fueron sacados del estadio del PSG porque fueron criminalizados por un posible asesinato. Estos energúmenos,
y luego volvieron.
Y ahora los metemos en los vídeos para que se vengan arriba.
No, es que han vuelto al estadio. O sea, desde hace un tiempo vuelven a los partidos.
Han vuelto al estadio y salen en los vídeos, que tiene más narices.
Lamentable la palabra.
En el Hotel del Madrid me dicen que total tranquilidad durante toda la tarde y ahora también antes de que los jugadores empiecen a descansar.
Pues es que ahí es muy difícil que pase algo y yo cuando te decía antes lo de la macarrada, Juan, no era tanto este grupo que los hay, vamos, estoy convencido que en todas las ciudades de Champions hay unos listos que dicen puta el equipo que venga, eso es seguro, sino un poco la postura oficial del Paris Saint Germain, que es verdad que empezó con el vídeo aquel de los ultras que lo metió un poco menos que el vestuario. Luego el tema arbitral, bueno, hasta puede llegar a entenderse por los antecedentes, pero han apelado ahí a la patria, a Francia y a no sé qué. Oiga, mire, esto es un partido de fútbol, ustedes estuvieron 90 minutos en el Bernabéu y fueron incapaces de hacer solamente un gol, y ahora empezar ahí con estos rollos de la patria y de que si se le ha faltado el respeto a Francia y al Paris Saint-Germain con los arbitrajes, y es postura oficial del club, o sea, no son cuatro graciosos que hay en la calle. A mí
pero,
me parece
pero no de
impropio.
La
De un club que participa impropio
de la cultura francesa.
Sí, totalmente. Susana, tú has hablado con los protagonistas hoy y les has preguntado por este asunto, ¿no?
A ver, es que hay que recordar que cuando murió un ultra, lo que decía Lama, del PSG hace 8 años, en una reyerta después de un partido contra el Olympique de Marsella, el club echó a todos los colectivos radicales, porque son varios. Les volvieron a aceptar justo el año pasado en el PSG-Barça, el del 4-0, lo recuerdo perfectamente porque es que ese partido también lo dimos en Antena 3 y eso fue lo que contamos, ¿no? La excusa fue que este estadio sin los ultras es como la ópera de París y ellos quieren pues un ambiente más caliente, más colorido, con las bengalas y tal. Lo que sorprende, lo que decís y choca mucho es que campen a sus anchas, ¿no? Y el club grabe vídeos motivacionales con ellos y los jugadores, vamos, que se conjuran con los ultras. Lo de esta tarde en el hotel de concentración del París ha sido tremendo. A mí me parece que 5 jugadores bajen a saludarlos como si tal cosa, sabiendo lo que estamos viviendo en España, el miedo que hay de cara al Mundial de Rusia y que la propia UEFA ha mostrado una preocupación tremenda reuniéndose en Bilbao de cara a ese Mundial de Rusia, pues la verdad, me parece bastante llamativo que tanto Emery como Alves digan que lo ven razonable y positivo, lo defienden así.
¿Sorprende la relación que hay entre el club, los jugadores, con los ultras? ¿Eso es razonable, Unai?
Todo desde el ámbito positivo, desde trasladar mensajes de estar juntos, de ayudar, de empujar. No se busca otra cosa, sino que mañana se viva un gran ambiente aquí entre todos, entre los aficionados que están en la grada, los que estén también en la televisión, pues animando al PSG en Francia y en todo el mundo, y luego los jugadores que sean capaces de transmitir eso para que entre todos seamos más fuertes.
Choca mucho la relación que hay entre el club, los jugadores, con los ultras. ¿Esto es bueno?
No, es bueno lo que hay una conexión entre todos, ¿no? Pero yo pienso que las cosas están para ser arreglada, para ser hablada y para ser mejoradas, ¿no? Yo pienso que tú no puedes nunca aferrarse a un problema. Tienes que aferrarse a la solución y tienes que buscar pues lo mejor para tu club, lo mejor para nuestro equipo y lo mejor para nuestra afición. Al final, todos representamos lo mismo y todos queremos lo mismo. Así que si vivimos por un sueño, pues tenemos que juntos intentar conseguirlo.
Qué tibieza, ¿eh? Sí. Al final, todos representamos lo mismo y todos luchamos por lo mismo.
Miedo.
Sí, yo creo que miedo, sí. Se ponen de perfil.
Es que lo justifican, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que de puertas para afuera han mostrado optimismo en la remontada, pero si os fijáis, solo se habla aquí en París del árbitro en la ida.
Sí, sí.
Y los vídeos son con ultras. ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde está el equipo? Al final, si les cae Neymar, están bastante acongojados porque Mbappé no está al 100%. Viene desde hace semanas arrastrando problemas en el tobillo y no va a salir mañana al 100%. Así que yo, hablando con el entorno del PSG, antes de lesionarse Neymar, estaban muy convencidos de la remontada. Pero después de esto y de Mbappé, lo ven muy cuesta arriba. Si al final no se habla del equipo y se habla solo de los ultras y del arbitraje, es significativo, ¿no?
Esta no es tu hija, Guas. La tienes que desheredar. O sea, es una tía tan sensata que no tiene nada que ver contigo.
Siempre sospeché del butanero.
Sí, ¿no?
Otro bueno, ultra, señor.
Pero sí. Sospecha porque, claro, tú que estás cagado y tu hija te acaba de dejar tierno.
Luego,
pero yo soy un caballero, yo le pagué el colegio, pero claro, siempre tengo un...
Tomás, lo que se cría en casa es de casa.
Ah, naturalmente, coño, que venga ya.
Es tuya a todos los efectos. Vamos, Susana, una cosa, luego en tu contacto con la gente del Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido?
¡Cagaos!
Bien, la verdad es que yo los veo tranquilos, ellos saben que van a sufrir, porque al final es verdad que es un partido que van a sufrir, pero ¿cómo no van a sufrir si son unos octavos de final que vas a pasar unos cuartos, no? Tienen claro que con un golito rápido pasa.
Y también dos huevos duros.
¿Con Zidane qué tal? ¿Bien?
Bien, la verdad que sin ninguna novedad. Hombre, siempre te explaya más Sergio Ramos y siempre puedes hablar más tranquilamente con Ramos que con Zidane, que va un poco rápido, ¿sabes? Por faena. Pero bien, yo he visto el equipo bien, han puesto música a tope nada más llegar al vestuario del PSG, reggaetón a tope, una cosa de un mal gusto terrible, pero oye, ellos así se motivan, dice Zidane que son jóvenes, que les gusta la música, oye, pues yo he visto al Madrid muy muy tranquilo, así que nada, mañana sobre todo eso, que no se pongan nerviosos y que la ansiedad no cunda, que al final, ¿quién se iba a esperar un 3-1 en la ida y que no estaría en la vuelta Neymar? Pues mira, la flor que tanto les gusta decir de Zidane todavía dura.
Gracias, Susana. Un beso.
Otro.
Es que es verdad. Yo creo que el resultado de la ida y la ausencia de Neymar ha matado un pelín el morbo de esta eliminatoria o de este partido de vuelta.
No, pero vamos a ver. Yo es que estoy asombrado desde hace 3 o 4 días. Neymar no tiene ninguna importancia.
¿Cómo que no tiene ninguna?
No, esto en televisiones, radios y comentaristas expertísimos.
¿Qué es mejor Di María?
Vamos, Di María es una mezcla de Pelé, Garrincha y Coutinho.
Qué malo soy.
Es una cosa extraordinaria. O sea, es decir, coño, es que se ha dicho esto, que es mejor Di María que Neymar. Debe ser un mierda, con perdón, que lo fichó.
13 goles y 9 asistencias,
vamos,
en Francia.
Es que,
el Paris Saint-Germain. Yo, el juego de ataque, pivota.
Hombre, por favor.
Pero ¿tenéis esa sensación de que el resultado de la ida y la ausencia de Neymar ha dejado todo como...
No.
¿Le ha quitado gas a esto o no?
Yo no.
Yo creo que es una maniobra esta de emborricar todo lo que hace referencia al Madrid. Yo te digo, dijo desde el primer día que esto es, el equipo de mañana del Paris Saint-Germain es el del 4-0 al Barça, más Alves y Mbappé. Coño, no puede ser tan mal equipo. Ahora, de ahí decir, Neymar es una especie como de meritorio, que bueno, se ha lesionado. Ay, Di María es Pelé, es una cosa tal. Joder, chico, me parece que es un desquicio.
No, Neymar, claro. Neymar es el Messi del
por
del
favor.
PSG. Pero,
por favor.
Pero si coges una delantera con Di María, Cavani buenísima. Y Mbappé, tú dime alguna delantera que sea como esa en Europa.
Buenísima.
O dime unas cuantas.
Pero Guas, ¿a ti te da miedo Di María
hombre,
o no?
Yo sí. Te digo una delantera.
Un día te oigo, a mí, otro día te oigo otra cosa. No, ¿te da miedo o no te da miedo?
A mí me da miedo. Bueno, permíteme que conteste. A mí me da miedo el saque de Areola. O sea, a mí me da miedo todo. Ahora, Di María, un jugador fantástico. La delantera que dice la rata.
En lo que llevamos de año.
El mejor. La delantera que dice la rata. Estupenda. Ahora, coño, lo que estoy leyendo es que, vamos, que Di María es mucho mejor Di María que Neymar.
A la pregunta de que de mejores delanteras, yo le doy una. Benzema, Cristiano, Bale, o sea, yo no la cambio por la delantera del Madrid. Es que aquí parece que es que el Madrid, el Paris Saint Germain tenga pues un equipo estratosférico y el Madrid sea el Bollullos de arriba. Con los
el Madrid es
Bollullos.
Un equipo muy malo. O sea, el Acuérdate Madrid, que el PSG le iba a meter 0-4 en la ida y 4-0 en la vuelta.
Es que dices, oye, que es una buena delantera, sí. Pero yo no la cambio por la del Madrid.
Pero es buena delantera.
¿Qué queréis que os diga?
No hay muchos ataques como
ese. Es buena delantera.
No hay muchos, pero uno de ellos es el Madrid, para mí.
Alexander para Ruiz, Bein Sports Francia. Hola, muy buenas, compañero.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos?
Bueno, si tú ya diste como favorito al Madrid, antes de la eliminatoria, con el 0-0 en el marcador, con Neymar en el Paris Saint-Germain, sano y requete sano, ahora ya supongo que no le das muchas opciones al PSG mañana, ¿o qué?
Bueno, todo puede pasar, por supuesto, pero yo sigo en mi línea. De verdad que me lo habéis dicho todo y como siempre súper bien. Y la primera cosa es deciros chapó porque estamos todos comprometidos para erradicar violencia. Y lo que habéis dicho todos, lo digo bien todos, sobre lo que está pasando, lo que ocurre aquí. Pues os digo chapó, porque yo estoy en el mismo sentido que vosotros y hay unas cosas que no se puede permitir hoy en día, en 2018, en esto del fútbol, con lo que vemos de violencia. Eso es la primera cosa. Y lo digo más fácilmente, Juanma, que ya lo sabes, yo tengo el mismo dueño que el del París. O sea que a veces, para mí...
Es complicado. Según lo estabas diciendo, estaba pensando, joder, qué valiente es Alexandre, porque el dueño de la empresa donde trabaja es Al Khelaifi, que es el dueño del Paris Saint-Germain. Y al final está posicionándose en contra de un movimiento, digamos, editorial del Paris Saint-Germain para preparar el partido. O sea que chapó por lo que estás diciendo.
No, es que la verdad puede ser difícil y estoy ya teniendo las palabras y diciéndome lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que estoy viendo, los clips que vengo que veo por los vídeos, las palabras de guerra, las bengalas, la gente con máscaras, con gafas de sol, con cosas de esas que te trae una imagen muy sucia de lo que es la vida ahora mismo. Y ver esto a mí, yo me pregunto muchas cosas. No entiendo hoy en día cómo un club como París, que es un club que quiere ser uno de los grandes, pues pueda seguir o alimentar esta nueva estrategia. No lo entiendo. No lo entiendo porque son cosas que hemos vivido todos en diferentes campos, en diferentes competiciones. Yo me acuerdo muchísimo de lo que hemos visto en la Eurocopa, aquí en Francia, en Marsella, contra el equipo de Inglaterra y no me acuerdo del partido este.
Rusia.
Y en Rusia, yo estaba en la primera línea y cuando he visto cosas como esa y hoy en día ver perfumen de cosas como este tipo de...
Sí, sí.
De, ¿sabes?
Sí, sí.
Pues no
que salgan dejarlo. Desde las cuentas oficiales de un club es no lamentable, es absolutamente lamentable, sobre todo porque lo que decía Guas, dan una imagen de París que no es París, porque ahora hablábamos con Lama, hay tensión, que leches va a haber tensión, una ciudad preciosa donde está todo el mundo a la última y que tiene ganas de disfrutar
no
un partido de fútbol.
Hacer para
claro,
animar a tu
lo
equipo.
Que pasa que si lo que tú pones en la primera plana del protagonismo es a los 2000 que Exacto. van vestidos de oscuro, tapados hasta arriba, con las gafas de sol, con la bengala, no sé qué, da la sensación de que París es eso y París, gracias a Dios, no es eso.
Lo que habéis dicho, o sea que el club hasta 2010, en el año 2010, en este tema de, sí, del muerto que hubo allí, pues era una acción radical, con riesgo. O sea, decir al público, mira, vamos a vaciar los dos fondos para erradicar violencia, es la única manera que tenemos. Y lo han hecho con un presidente que se llamaba Robin Le Prou, que lo ha hecho con el Estado, comprometido con el Estado, era un riesgo, porque es súper difícil después de perder un partido, de perder una competición, cuando no tienes todo tu público contigo, cuando tienes una banda aislada, es más difícil. Y yo lo veo un poquito como esto, una estrategia para decirse, mira, si perdemos, pero con todo el público con nosotros, a lo mejor más fácil, entre comillas.
Sí,
pero
sí,
si perdemos con una parte aislada, que sigue aislada, que además son ultras, pues puede ser más difícil.
Oye, ¿has notado? Además, sí, perdona.
¿Sabes?
Sí, te decía si en lo deportivo has notado optimismo, que es lo que nos importa de verdad. Si notas algo de optimismo en el club o en la gente del Paris Saint-Germain, o crees que entre lo de Neymar y el 3-1 están un poco ya casi despidiéndose de la Champions.
No, yo lo veo con optimismo. Mira, la portada del equipo de mañana han puesto el rostro, la imagen de Comboiré del año 93. De nuevo han puesto esta imagen para decir, mira, aquí tenemos el ejemplo que todo es posible con el 3-1 de la ida y que 4-1 de la vuelta en la Copa de UEFA esa. Pues han puesto el rostro. Así que hay esperanza, hay optimismo. Y los debates que animan hoy a la prensa francesa y los debates en televisión es sobre este tema. No es tanto de hablar de si va a jugar tal o tal, aparte de saber si va a jugar Mota o Yarra. Por lo demás, no hablan mucho de jugadores. No hablan mucho, es verdad, de que no está Neymar, que va a jugar Yarra, que va a jugar Di María, que va a jugar... No hablan mucho de esto. Es totalmente diferente. Es otro ambiente. Totalmente diferente.
¿Contáis con que el PSG salga a lo loco a por el partido desde el principio? ¿O teniendo en cuenta que es un equipo de Emery, crees que va a ir cocinando un poco la eliminatoria?
No, lo vemos como van a salir como un partido de sufrimiento desde el primer minuto y los 20 primeros así de locura. Porque hay que marcar de todas maneras, hay que marcar rápidamente 1-2 y después ver. Pero van a ir a por todas. Por eso a mí me parece que no van a poner a Yarra, que van a poner a Mota. Por la experiencia que tiene, los 6 años que tiene con los demás, la relación técnica que tiene con Berratti, la capacidad que tiene con el primer pase para romper líneas. Yo, bueno, por supuesto que no soy el míster, pero yo me parece que va a poner a Mota en vez de Yarra, y si le falta gasolina a Mota, pues cambiará por Las. Pero de principio yo lo veo más con la experiencia y la garra de Mota.
¿Qué crees que puede pasar con Emery si mañana, por ejemplo, el Madrid elimina al PSG?
Esto lo hemos hablado ya, Juanma, que yo... es un tema del míster en el París que desde hace unos años, desde que los de Qatar están aquí en el año 2011, se han hablado muchísimo de Wenger, de Conte, de Allegri, de Capello, de muchos nombres. Ahora están viendo la cosa, si, imagínate, si Unai sale a octavos de final, pues el proyecto está roto, está totalmente roto. Han puesto desde el año 2011 casi 900 millones, casi. Es una barbaridad. Es solamente para ganar la Liga de Campeones. Si vas saliendo a los octavos de final con una derrota en casa en el partido de vuelta, yo lo veo fatal para Unai.
Para Emery.
Así que sí, me parece que ya estarán ya, a lo mejor quizás ya buscando a otro míster.
Alexandre, leía hoy a los compañeros de Le Parisien en un artículo bastante interesante que el director deportivo del club, Antero Enríquez, el portugués, que tiene muy buena conexión con los brasileños, le pidió al Khelaifi que echara a Emery después de la derrota contra el Bayern. ¿Es verdad?
Esos son temas de, me parece, de prensa. por supuesto que cuando estamos hablando de un clan, que es el clan de Brasil, estuvimos hablando de este clan con la parte del médico, que no tenía la misma palabra que la parte médica del club. Por supuesto que cuando echó a Thiago Silva, el capitán, en la ida, lo dejó ahí sentado en el banquillo. Se habló de todo. Imagínate si mañana Di María está titular. Hace unas semanas hemos hablado de Di María como alguien que estaba fuera, con el tuit de su mujer, de tal y tal cosas, y que a lo mejor mañana puede ser el héroe del club. Todo puede cambiar en unas horas. Así sí. Que lo que se habla en prensa de los clanes, de los grupos, de los brasileños, de los argentinos, de los franceses, de los italianos, bueno, eso ocurre cada día.
¿Este partido mañana paraliza Francia o no? ¿O no es para tanto ahí? ¿Hay otras cosas que importan más?
Un detalle es la voz del Parque de los Príncipes, se llama Michel Montana.
Sí.
Lanzó un mensaje a todos los socios del club. Si, por ejemplo, tú eres socio del París, pues te toca un mensaje con la voz de Michel Montana diciéndote: mira, vente al partido a partir de las 6:30, 6:30, muy temprano, aquí. A las 6:30, vente con tu familia, vente con tus amigos, vente con tu camiseta, con tu bandera, a animar el club. Van a intentar animar al club desde el principio de la mañana, esto vamos a ver, durante todo el día, pero mañana a las 6:30 se abren las puertas. Eso, rarísimo. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros en Beansport abrimos el programa a las 7 y cada vez que normalmente abrimos a las 7...
No hay nadie en el campo.
No hay nadie.
Claro.
Y mañana pues estarán ya abiertas las puertas. Es único.
Perfecto. Pues estaremos pendientes. Gracias, Alexandre. Un abrazo. Suerte de mañana.
A vosotros.
Adiós. Alexandre Nguyen, nuestro compañero de Beansport Francia. Atención, aviso de última hora.
Señores pasajeros, nos estamos acercando a París. Recordamos que hoy tenemos la cena de gala con el capitán Manolo Lama. Es necesaria etiqueta, con pantalones de pana y forro polar para evitar constipados. Le recomendamos comer muy bien porque mañana es un día muy señalado para esta tripulación. Desde las 9:45, por cierto, se espera marejada con posibilidad de fuerte marejada debido a la presencia del ciclón Di María cercano a nuestra posición. En caso de hundimiento, les recordamos el orden de evacuación. Primero el capitán Manolo Lama, al que un coche esperará en puerto para volver en avión a Madrid. Segundo, Manolo Sanchís, por lo que representa para el madridismo. El resto no son indiferentes. Recordamos que no hay botes salvavidas. Disfruten del viaje.
Ya está allí el barco y es el último aviso que se haya escuchado por la megafonía. Capitán, más o menos es así la cosa, ¿no?
Bueno, realmente es que la megafonía es un servicio ajeno a la naviera.
Subcontratado. No,
contratado.
Externo.
No tenemos mucho que ver con ella. Pero bueno, oye, nosotros hemos puesto el barco para que el Madrid pase y luego ya todos los servicios externos los lleva, pues ya te digo, son empresas. Por ejemplo, Miguelito creo que lleva el tema de la cerveza.
¿Sí?
Mónica creo que lleva el tema de atracciones y tal, para que la gente se entretenga. Nosotros nada más que hemos fletado el barco para que el Madrid se clasifique.
Da pena que se acabe.
He visto a Emery nadando, intentando subirse.
Emery, sí.
De todas formas, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que hemos también recibido muchas solicitudes de seguidores del PSG que también se quieren subir al barco. Porque ahora mismo has entrevistado a nuestro compañero Evin, que ya te lo dijo en la ida antes de empezar el partido. Y claro, a este tipo de gente no la podemos dejar fuera.
Sin duda, sin duda.
Cuando el mundo se acaba...
Y se llama Ruiz, tú.
O Poli, por ejemplo. Poli está en el barco desde...
Poli siempre ha venido en el barco.
Poli.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Desde el minuto uno en el barco.
No es que estuviera en el barco. Yo pedí al PSG, acuérdate. Antes del sorteo yo dije, yo quiero al PSG. Igual que quiero al Manchester City, quiero al Barça en la final.
Poli es un fundador de la naviera.
Perdona, dime una cosa. Ahora, si el Madrid elimina al PSG, ¿quieres al Manchester City en cuartos?
Sí, porque quiero
al Barça en semis y al Bayern de Múnich en la final, ¿no?
No, al Shakhtar Donetsk en la final.
No, ya me da igual, la semifinal me da igual. Yo lo que quiero es ya Manchester City para hacer el ciclo y cerrar todo lo que se pueda pensar, ir a final con el Barça, porque ya hemos ganado al Atlético de Madrid dos veces, ahora el Barça, y ya se acaba la Champions, ya no hay más Champions. 13 Champions, 3 seguidas en los últimos 4 años, estás hablando del único equipo que está por encima de la Tierra, del universo.
¿Sí?
Como ese escudo y esa camiseta, no hay otro equipo, por mucho, mira, están cagados, París se va a incendiar, que no, que juegan 11 futbolistas. Si el Madrid sale mañana como tiene que salir, con la identidad que tiene, con su sello y con su escudo, y esa camiseta como le reluce blanca en el pecho, da igual el contrario que haya, da igual, Juanma, es lo mismo.
Oye,
es que
esto,
es lo mismo.
Escúchame, este corte hay que mandárselo a Zidane.
Y que lo ponga antes de empezar.
A las 8:30.
En vez de las películas,
lo digo por el corazón.
Gladiator y todo esto que le ponen a los jugadores, que sí, le pongan
el poli.
Por favor, sí, sí. Policarpio. Pero
¿tú crees que cuando te pones la camiseta, como yo me la he puesto, esa camiseta del Madrid, y ese escudo en el pecho, te hace falta Gladiator?
Nada.
No, te lo digo en serio.
¿Tú qué recuerdos tienes del Parque de los Príncipes, Poli?
Yo perdí una final de la Copa Europa.
Por eso te lo pregunto.
Contra Liverpool, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Con Kenny Douglas y compañía, menudo equipazo. Tú no te puedes imaginar.
Aquella cabalgada de Camacho que se fue fuera.
¿Te acuerdas, no? Y luego la quiso picar por encima del larguero. Escucha, y luego perdí la final de la Copa de Europa con la selección también en el Parque de los Príncipes también. Contra Francia, acuérdate
en
el 84.
Si estás en Sevilla, ¿no?
O sea, es un campo que te da muy buenas vibraciones.
Yo tengo...
Me manda un mensaje ahora mismo, Pedro Martín, el resultado que más veces le han remontado al Madrid es
3-1. Hombre, va, déjalo de coñas.
Pero no, coñas.
Da igual lo que diga Pedro.
Lo digo porque como veo tanto optimismo,
el
barco parece vacaciones en el mar y...
Aquel hombre calvo, qué bonito, ¿eh?
Juanma, si no es optimismo, es sentimiento. El Madrid está creado y diseñado en toda su historia, y ya desde Estefano lo dijo, para esta competición y para estos partidos. Si es que esto es lo que queremos, con todo el respeto lo digo para todos los demás. Tú juegas contra otro equipo, vale. No, no. ¿Cuál es el mejor este año en teoría? Que todo el mundo, mil millones, no sé cuántos miles de millones. Ese después. Ahora el PSG, pues el PSG, venga, aquí estamos. Pero es que la pena que yo tengo es que no juega mañana Neymar. Es mi pena, porque se pueden agarrar. Aquí como no estaba Neymar, pues claro, la figura, el Messi...
Escucha una cosa, eso a los madridistas les da igual. Ya una vez, si pasa lo que tiene que pasar, que es que el Madrid elimina al Paris Saint-Germain, ya a los madridistas les da igual que esté Neymar. Claro, pero te voy a decir, que digan misa.
Que se van a agarrar a eso, la prensa, el mundo, la prensa igual. Mundial, los parisinos, el jeque Al-Khalafi este, ¿cómo se llama?
Al-Khalafi.
Escúchame una cosa.
Al-Khalafi
da igual, da igual.
Un pensamiento para este hombre, que se ha gastado más de 400 millones de euros.
Pues no le queda nada. No,
aquí está, con un 3-1, sin Neymar.
Al-Khalafi.
Al-Khalafi.
Al-Khalafi Meco.
900 millones de... ¿Cómo has dicho?
Al-Khalafi Meco.
Al-Khalafi Meco.
Pero mira, nunca...
900 millones desde 2011, ¿eh?
Juanma, por mucho dinero que se gasta Al-Khalafi, nunca podrá comprar lo que tiene el Madrid. Que es el sentimiento. Eso es imposible. O sea, no puedes comprar el Madrid, no lo puedes comprar. La camiseta del Madrid no la puedes comprar.
Policarpio, me estás...
¿Entiendes, Juanma? ¿Entiendes cuando se apagan las luces a las 12 de la noche en el barco y un cañón de luz enfoca a Poli Rincón en medio de la
barra? Bueno.
Manolo, me motiva. Coge el micrófono y
hace monólogos, ¿no?
Cada noche, claro, es un
monólogo. En el auditorio, me imagino, el auditorio del Transatlántico.
1000 personas tenemos en el auditorio.
Claro.
Está lleno hasta la última, ¿verdad, Manolo?
Y además teníamos preparada 7 funciones y todas las noches tiene que salir Poli. La gente solamente quiere la función de Poli.
Y siempre la misma.
Se ha dormido poco hasta que no habla Poli, nadie se acuesta.
Teníamos la de Mamma Mía, teníamos la de León y la Reina.
Da igual.
El León y la Reina.
Lo que tú y yo hemos sufrido construyendo el barco.
Mari Poppins y la gente. No, Poli.
Mari Poppins.
El León y la Reina, dicho.
Escucha.
Y la gente solamente...
Estáis desatados, ¿eh?
Poli.
Totalmente. Han quedado los franceses, Poli, a las 6:30 en el campo. Algo que en Francia no había pasado nunca. Que entraran 2 horas y pico antes a un estadio, esto puede alterar la vida de una ciudad y de un país, ¿eh?
No, va a alterar la vida de los bares y todo, que va a haber más, van a tener más tiempo para vender. Al Madrid da igual, lo ha dicho Zidane. Si yo cuando he visto la declaración decía, vamos a jugar un partido de fútbol. Si es que luego al campo salen 11. Y como salen 11, no salen los de las pancartas, no sale la gente, chillarán, lo que tú quieras. Pero es que el Madrid, esa es la historia, se ha fundado así, se ha creado así, se ha erigido en esta fénix que siempre renace. Así, claro. Si es que van a chillar, contra más chillen mejor.
Estás poniendo la piel de gallina, Poli, para.
No, Siro, escúchame, contra más chillen mejor, más motivación, más sentimiento, más cariño.
La naviera nos hace responsables de las opiniones de los tripulantes ni de los pasajeros.
Es que se ha pasado.
Hombre, no, porque me has hecho tripulante.
Debería decir ahora, como Poli en el barco vienen muchos,
De esa categoría.
Siro, a ti no te tengo muy ubicado en el barco. ¿Exactamente en qué posición vas?
Yo voy al lado de Lama para que no me lo metan las piedras. O sea, yo voy, digamos, de copiloto no se llama, ¿no?
No, tú vas a moverte por el barco. Donde veas que va Lama, vas a ir.
Claro,
¿no?
Yo voy detrás de él, porque este es capaz de metérmelo en las piedras. Entonces yo voy controlando.
Tú, Siro, a mi lado, que tú y yo... Tú cerca de mí. Yo voy a estar mucho tiempo en cubierta.
Vale.
Por si veo que hay que ir empujando tíos. Vale. Si veo que el barco, por alguna casualidad, tiene alguna grieta y hay mucho peso, yo voy empujando, tío.
Vale, yo a lo tuyo.
Yo me echo con un flotador por si acaso.
Sí. Bueno, unos eso... manguitos. Miguelito le ves paseando por el barco, Juanma, con unos manguitos. Lleva
es que no me fío.
Lleva un flotador de un pato, los manguitos, no, las aletas.
El flotador de Miguelito, el flotador de Miguelito es de Imaginarium.
No, no. Las aletas, las gafas, los manguitos, el flotador del pato. Y metiéndose en el jacuzzi todo el rato. Para buscar los euros que se le ha caído a la gente en el jacuzzi.
Estos son los partidos que escriben la historia. Y la historia se escribe en partidos como este.
Bueno,
y mañana Madrid va a escribir otra página en su historia, camino a la decimotercera.
Mañana va a haber una página en la historia. Lo que no
el día, no, el día del cumpleaños.
¿Sois conscientes de que mañana, a esta hora, o la temporada del Madrid se ha terminado?
Sí,
que es mucho decir... A día... Mañana 6 de marzo, ¿no? 6 de marzo.
Día de su cumpleaños del Madrid. Mañana el Madrid cumple.
Día de cumpleaños del Madrid. Aniversario del Madrid.
¿Y qué pasó en el qué pasó cuando el Madrid cumplió el año?
A esta hora se puede haber acabado la coña del barco. Y lo digo muy en serio.
¡El Depor!
Porque si el Madrid palma 2-0, está eliminado.
Sí.
Hombre.
Si mete un gol y el...
Y si palma 3-1 y prórroga.
Exacto. Claro.
Eso es.
Y si pierde 1-0 se clasifica.
No, y si bien. Pierde 2-1
no has dado un dato está... de los mejores datos que yo he oído mucho tiempo.
No, por ejemplo, tú llevas dando mal un dato toda la semana, que es que es decir que el Paris Saint-Germain tiene que meterle 4 goles al Madrid si el Madrid marca 1.
Correcto, porque solamente le eliminaría si no por penaltis. Claro.
Ah, bueno, pues entonces no tiene que marcar 4, puede marcar 3 y eliminar los penaltis.
Que son más de 3 goles, 4, 5.
No, te hagas trampa, no hagas trampa. El Paris Saint-Germain, si hace un gol el Madrid, con 3 goles el Paris Saint-Germain puede eliminar al Madrid.
Correcto.
¿Vale? Perfecto, pues entonces llevas dando un dato mal tú toda la semana.
Acabas de dar otro dato fantástico.
No, tú llevas dando uno mal toda la semana.
Si toda tu aportación en la noche son los dos datos que has dado, son espectaculares.
Yo es que además doy datos.
No habíamos caído, de todas formas.
Perfecto, perfecto. Pues está.
Te lo agradece la gente del barco, por favor. Ovación para Juanma. Es que te están escuchando, Juanma.
Gracias, gracias.
Bravo.
Yo
sabes que no formo parte de ese barco.
Sabes que no te hemos admitido. Porque tú querías venir de gorra y aquí la gente con sus ahorros se lo ha pagado. Y
aquí hay que mojarse, Manolo.
Aquí no entra.
Palomar,
hay que
mojarse. Tú eres una persona seria.
Roberto sí que viene en el barco.
¿Eres consciente de que mañana a esta hora se puede haber terminado la temporada para el Madrid si se pone en lo peor la situación?
Sí,
¿le puede pesar esto al Madrid en el partido o no? ¿O el Madrid sabe jugar en el alambre?
Yo creo que sabe jugar en el... Yo creo que le pesa más al Paris Saint-Germain esta situación. Al Madrid, es verdad, mañana se le puede acabar la temporada, pero al fin y al cabo se puede decir que ha ganado la Champions antes de ayer. O sea, esa asignatura el Madrid la tiene aunque le vaya mal. Yo creo que sería una decepción general porque es una temporada de las peores del Madrid, pero no porque se le caiga la Champions de las manos. A mí me parece que tiene mucha más presión el Paris Saint-Germain, que lleva desde no sé cuándo intentando meterse en la aristocracia esta de Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona, meto incluso al Atlético, que ha sido dos veces bienista, y no lo consigue, está en un peldaño inferior y se ha gastado 900 millones. Eso le pesa mucho más al Paris Saint-Germain. Yo creo que el Madrid mañana va a salir como lo que es, un equipo experto en su competición favorita y a intentarlo. Que luego deportivamente la cosa va mal, seguro que va a ser una debacle, porque si queda eliminado es 2-0 mínimo. Y de ahí para arriba es goleada ya sería un 4-1 o unos penaltis con toda la carga de drama que tiene. Pero oye, la Champions está recién ganada, ¿no? O sea, no tiene el Madrid una urgencia de estas que digas se queda el Bernabéu si el Madrid este año no gana la Champions.
No, en eso estoy de acuerdo. Yo creo que es mucho más dramático para el Paris Saint-Germain. Pero claro, pero lo que queda aquí es lo del Madrid.
En
nuestro país y en la programación y en todo. Y son 3 meses de vacío absoluto.
No, y además, Juanma, en eso sí que has dicho algo que es verdad. No solamente eso, el Barça, que tiene casi la Liga ya en el bolsillo, la final de Copa, si el Barça además elimina al Chelsea...
Muy duro, claro, para el Madrid.
El madridismo, claro, porque aquí no es solo lo que tú ganas, sino es lo que gana el vecino. Muchas veces decimos, bueno, tú ganas la Liga y la Copa, como el vecino gane la Champions, no vale para nada tu Liga y Copa. Pero tú ganas la Liga y la Copa y la Champions la gana, no la gana tu vecino, la gana el Bayern, el City o tal.
Es más llevadero.
Sales triunfador. Pero claro, para el Madrid serían 3 meses duros si él cae eliminado y evidentemente el Barça continúa avanzando en las 3 competiciones.
Hombre, eso de que no es dramático para el Real Madrid, no estoy de acuerdo.
No, Juanma, más, digo que es más para el Paris Saint-Germain a nivel de club.
Por la inversión.
Sí, por eso te digo.
Porque lleva un año detrás de otro intentando...
A lo que voy, Mónica, yo creo que ya lo he dicho, que el modelo de Madrid como club no se va a tambalear porque mañana quede eliminado de la Champions. Sin embargo, el modelo del Paris Saint-Germain corre peligro. Vamos, porque claro,
corre
es
peligro que tiran la casa abajo,
claro,
y la
es
tienen que volver
es,
a hacer otra
es
vez.
Es año tras año meter dinero y ahora en octavos otra vez dirán, oye, chico, mira, vamos a invertir en otra cosa, en la Fórmula 1. Es que yo soy Aira Levy y me digo, me voy a la Fórmula 1.
Al final, el fútbol y el gol y el resultado es la última cosa. ¿Qué le falta al Paris Saint-Germain? Ganar mañana. O sea, avanzar en la Champions, meterse en una semifinal, ganarla o perderla, una final. Óigame, estoy con estos, estoy en el club. Ahora, si otra vez te quedas ahí, pues 900 millones más.
Antes de que se vayan Lama y Miguelito, quiero que escuchéis unas declaraciones de Riquelme sobre el fútbol.
Magnífico.
Sobre el fútbol actual y los futbolistas actuales.
Yo creo que vivimos diferente también a la época que jugábamos nosotros. Amábamos jugar al fútbol. No nos interesaba mucho la play, no teníamos las redes sociales, no nos interesaba mostrar que paseábamos con el perro. No nos interesaba mostrar si bailábamos después de un partido. Ahora me sorprende hasta que ponen, me voy a dormir la siesta. Me acabo de levantar de la siesta, ahora estoy merendando. ¿Qué es esto? Nadie pone nada de fútbol. ¿Qué sé yo? Te pone una foto con el peluquero el día antes del partido en la concentración.
Es un magnífico guitarrero.
Me parece genial.
Un gran guitarrero.
Bueno, hay que decir que yo jamás he visto a un tío jugar un partido como vi a Riquelme en aquella final de la Copa Intercontinental, Boca Real Madrid.
Qué exhibición, tío.
Que solamente había un balón para él.
Qué exhibición.
No sé si os acordáis. Sí, es que parecía, parecía que él sacaba de banda y él mismo se centraba a sí mismo. Que él ponía la pelota e iba a rematar. Hizo un partido antológico. Pero eso que dice no es un problema solo de los futbolistas, es un problema de
la sociedad.
Sociedad.
Totalmente.
Yo cuando me acuerdo que la primera vez que vi esta gilipollez, veía tíos que llegaban al. Aterrizaban en barajas y ponían ya hemos aterrizado. Ah, pero bueno, ¿y a quién cojones le importa? Perdón, en ya vamos en la jardinera. El camino del parking. Yo decía, pero bueno, estos
oye,
tíos...
nene, pero 500 retweets al momento.
Que sí.
¿No? Que es una cosa loco esto.
Y ahora aquí está Lama cargando su tablet y Twitter.
Efectivamente, tú eres un Twitter ahora de referencia.
Pero escúchame, algo tengo bueno que no pongo acabo de llegar.
No por eso sea, no eso nunca. Esto.
Ahora
no.
Te voy a colgar yo.
Ni ahora
y además doy un consejo, No lo pongáis nunca.
Ya, yo sé por dónde vas.
sí, cuidado.
Mensajes de los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Foto.
Cuidado.
Mira, para que veas que no todos son malos, Juanma, por fin una tertulia sin voces, hablando de uno en uno y que se puede entender. Se agradece.
Qué maravilla.
Hoy no tocaré el dial, fenomenal.
Claro, porque no está ni Paquito ni Emilio.
A ver, todos.
Después fíjate, a mí son los dos que menos me gustan de todos.
Hay que echarlo.
Después de oír a Poli Rincón, me voy a la cama con mi mujer porque menuda trempada me ha entrado. Después de las valientes declaraciones.
Oye,
después de las.
Compórtate.
Esto no se puede decir.
Ahora, hombre, pero. Vale,
después sí, de las valientes declaraciones del periodista francés en contra de su jefe, ya le podía reservar un camarote en el barco y un puesto de trabajo en la COPE. Y
pero en el barco de vuelta.
Oye, no quiero que tuiteemos las declaraciones de.
No.
De Alessandro, no las tuite.
Un par de huevos.
Hay un mensaje
de
para.
Hecho, no recuerdo lo que ha dicho Alessandro Ruiz.
No, yo creo que no hemos hablado con Francia, ¿no?
Hay un mensaje para Miguelito. Miguelito, no olvides los manguitos para el barco, que yo no lo veo.
Los tengo.
Me da un miedo que nos eliminen con un gol de Di María, pero aún más miedo todavía me da el Twitter de su mujer, dice otro oyente. Ya sabemos por dónde ha llegado Aitekin Was, va de polizón en el barco de Lama. Por fin, y una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Susana Was acerca de los ultras, sobran del fútbol. Hablando de Susana, Tomás y sospechas del butanero, lo mejor para el remedio es Energisil Vigor, pregunta la Lama. Y despertarse con el partidazo cada día desde Shanghái, un lujo, a tope con el barco de Lama.
Oh, oye, pues un abrazo a Shanghái, que nos escucha gente desde Shanghái, pero hay
oye,
gente...
qué programa más optimista, divertido, extraordinario.
Gracias.
Extraordinario, gracias. ¿Qué noche.
Gracias. Lo que cambia con el de los domingos.
El Madrid excita de una manera
Poli, que tengas felices sueños.
¿A qué hora
te duermes, Poli?
No, seguramente ahora voy a meditar un poco, me voy a meditar y a consultar.
No, Poli, te queda el segundo pase.
A las 2 de la mañana, Manolo. Hasta las 2 no salgo.
Perfecto, mañana hablamos, Poli, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, amigos, hasta mañana.
Te dejo descansar, Manolo, que mañana tienes mucho curro. Un abrazo.
No, mañana ya solamente tirar las maromas y empezar a que la gente baje, ya no.
Perfecto.
Nosotros hemos llegado a París, ya.
Las
maromas.
Pero en término tampoco.
¿Las maromas quiénes son? ¿Cuáles son?
Las maromas.
¿Cómo se llaman?
Las que
Antoñito Ruiz las conoce.
Qué término tampoco náutico de las maromas.
De verdad, nos van a denunciar, de verdad.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
¿Me despides ya o no?
A ti y a Miguelito sí, pero quiero que se quede Mónica, porque voy a hablar de una cosa de tele y como Mónica controla mucho de televisión, vamos a...
Ah, sí, pues se queda Mónica.
Pepito, sí. Maroma.
Nos ha grabado Mónica un Instagram precioso.
Directo en Instagram.
Precioso.
Vale, en el COPE... A ver, Miguelito, ¿quieres añadir algo más?
Pues nada más, que no haya percibidos de cara al hipotético partido de cuartos de final, si el Madrid se clasifica.
Al hipotético, o sea, viene en el barco y dice al hipotético.
Están las maromas están advertidas.
No haya percibido, vamos.
Quítate los manguitos para dormir, ¿eh, Miguelito?
Para dormir, sí, pero mañana por la mañana es de primera hora porque no me fío.
Póntelos,
sí.
Póntelos. De buena mañana manguitos ahí colocados y... Miguelito.
Más olor de Mario, o sea, me vale perfectamente.
Desde luego. Un abrazo a todos, adiós.
Un tío.
Un abrazo, Mario. Hasta luego.